Buenas tardes. Como que nadie se quiso sentar cerca, te prometo que no muerdo. Está bien. Estamos viendo básicos de conexión. Ya terminamos con nuestra serie enorme del año de Mateo. Ya pronto vamos a continuar con Marcos, pero estamos tomando una pausa para hablar acerca de cosas que como iglesia son importantes para nosotros y son cosas que constantemente tenemos que ir regresando. Por eso hablamos en el video de introducción, tiene que ver con lo que creemos como iglesia, que queremos vivir en comunidades transformacionales que encuentran su identidad en Cristo. La semana pasada Marcelo estuvo hablando acerca de este tema de comunidades transformacionales y cómo es que es una comunidad dinámica. Hablamos acerca de esos primeros años de la iglesia en que había cambios, había crecimiento y había cosas que tenía que irse ajustando, y es parte de esta aventura de ser iglesia. Y hoy voy a hablar, me toca hablar de un tema que quizás pone a la gente media incómoda, les pone de puntas, se sienten juzgadas y como si la iglesia quisiera tomar ventaja de los miembros. Vamos a hablar, ya saben, de finanzas. Y vamos a hablar acerca de cómo es que son herramientas para el reino. Entonces vamos a hablar primero en un sentido general. Voy a hablar acerca de las finanzas desde una perspectiva de la Escritura. Después va a subir Marcelo y Lalo y vamos a hablar acerca de algunas cosas particulares a la iglesia. Si vienes por primera vez, bienvenido. Sepan que esto no es un tema que solemos hablar mucho. Es más, muchas veces nosotros nos pecamos del otro lado de no hablar de esto lo suficiente, porque el tema de finanzas es un tema importante. A ver, pregunta, ¿cuántos de ustedes pasan un tiempo en la semana pensando acerca de sus finanzas? En algún momento, los demás es que no me escucharon y no pudieron levantar la mano. Todos pensamos en finanzas. Quizás levantas tu estado de cuenta más que levantas la Biblia, porque constantemente estamos preocupados de ese tema. Estamos viendo cómo le hago. Jesús habla mucho acerca de finanzas. Es un tema muy cercano al corazón. Es más, cuando Jesús quiere mostrar a este joven rico que él, aunque había hecho todo bien, había una cosa que le frenaba: el hecho de que él amaba más sus finanzas que a Dios. Y la manera en que lo comprobó es que cuando él llegó dijo: todo hecho bien desde mi juventud, he cumplido todos los mandamientos, etcétera, etcétera. Y Jesús dice: una cosa te falta, ve y vende todo lo que tienes y ven y sígueme. Dice que se fue triste. ¿Por qué? Porque el tema de finanzas fue un estorbo, una cosa que lo tenía en más alto estima que a Jesús, entonces no podía seguirle. Entonces vamos a hablar acerca de este tema, y creo que cuando pensamos en finanzas hay una forma interesante de pensarlo. Es una manera de extenderte a ti mismo. La gente que ha ganado mucho dinero, después cuentan, dicen: mira, tener mucho dinero no te cambia. Dice, aumenta lo que traes dentro. Si es bueno, pues más de lo bueno. Si es malo, pues más de lo malo. Y es un concepto muy interesante, porque esta idea de finanzas siendo una extensión de ti mismo, es cierto. Si pensamos en quizás un dueño de una empresa que quiere construir una bodega, no lo podría hacer él solo. Él quizás no tiene el conocimiento ni las fuerzas para hacerlo él solo, pero él puede contratar a personas y puede llevar a cabo su visión por medio de sus bienes, por medio de sus finanzas. Y algo muy interesante que vi una vez, tiene que ver con una traducción antigua de la Biblia, la traducción aramea. Jesús habló arameo, pero el Nuevo Testamento se escribió en griego. Pero hay una traducción que se hizo muy poco después de que se escribió, de vuelta a arameo, para los que hablan arameo. Y en Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, un versículo muy conocido, seguro lo saben así: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus... ¿cuál es la última palabra? Fuerzas. Esta traducción aramea, muy interesante, lo traduce así, Deuteronomio 6, 5: amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todos tus bienes. Ahora, no se está inventando algo diferente, no es ninguna herejía. Pero yo creo que los traductores se sentaron y pensaron en este tema de finanzas y dijeron, ¿cuáles son mis fuerzas? ¿De qué manera multiplico mis fuerzas? Bueno, a través de mis bienes, porque mis bienes, mis finanzas, son una extensión de mí mismo. Entonces, yo creo que es importantísimo tocar este tema porque no podemos tener el tema de finanzas desalineado de lo que decimos que creemos y valoramos. Si estás tomando notas, esta es la idea central. El buen uso de las finanzas es una manera de crecer el reino de Dios. El buen uso de las finanzas es una manera de crecer el reino de Dios. Ahora, a través del Nuevo Testamento, la persona, a ver, perdón, estoy haciendo trivia bíblica. ¿Quién es la persona que más escribió libros del Nuevo Testamento? El apóstol Pablo. Él escribió 14 de los 27 libros del Nuevo Testamento. El apóstol Pablo es un apóstol raro, porque el apóstol Pablo no estuvo con Jesús mientras que Jesús andaba con sus 12 discípulos. Él se describe a sí mismo como uno nacido fuera de tiempo. Y no solamente era raro por eso, sino que era raro porque era un apóstol llamado a los gentiles. Y los gentiles, si saben, pues no se llevaba muy bien con los judíos y viceversa, no se querían. Pero Dios, a través de Jesucristo, cuando Jesús resucita, dice: ahora toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra, vayan y hagan discípulos. Pues entendieron los apóstoles de que esa invitación también se extendía a los gentiles. Entonces Pablo fue el apóstol que fue enviado a los gentiles. Entonces, algo sucede muy temprano en la historia de la iglesia, donde iba a haber una hambruna. Iba a haber un tema donde todo el imperio iba a pasar por hambre, una sequía, algo así que iba a venir. Y lo que empiezan a ver era que los que peor los iban a pasar eran las personas que estaban en Jerusalén. Iba a haber mucha necesidad para las iglesias en Jerusalén. Y dice en Hechos capítulo 11, versículo 29, entonces decidieron que cada uno de los discípulos, según los recursos de cada cual, enviaría ayuda a los creyentes que vivían en Judea. Así lo hicieron, mandaron su ofrenda a los líderes religiosos por medio de Bernabé y de Saulo. Entonces, se empieza a entrelazar una historia que se puede ver en las cartas de Pablo, en el libro de Hechos, donde Pablo está haciendo una colecta, está juntando dinero a través de las iglesias para poder enviarlo a las iglesias en Jerusalén. Y vemos que eso lo menciona en Gálatas, lo menciona en 1 y 2 Corintios, lo menciona en Romanos. Esto es parte de lo que él está haciendo cuando él va a sus viajes misioneros. También dice: hey, acuérdense lo que estoy colectando para las iglesias en Jerusalén. Y es interesante hablar o ver cómo es que Pablo lo describe, porque él tiene una manera muy diferente de ver las finanzas, de ver este tema de colaboración entre iglesias y todo lo demás. Y quiero que sepas que Pablo no lo ve como algo separado. No ve, muchas veces nosotros como que, mira, finanzas, dinero, todo eso es sucio, es del mundo, es un mal necesario. No hablamos de eso en la iglesia. En la iglesia son puras cosas bonitas, no hablemos acerca de finanzas, ¿no? Pablo no lo veía así. Él veía todo como algo integrado y también entremezclado. Ahora vamos a ver un pasaje para que vean esto y lo veamos juntos. 2 Corintios capítulo 9, versículo 6. Dice así, está hablando acerca de este tema de la colecta, ¿no?, de la ofrenda. Dice: recuerden esto. El que siembra escasamente, escasamente cosechará. Y el que siembra en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Porque Claro, quizás algunas de las iglesias tenían la preocupación, oye, si yo doy, después yo me quedo sin nada. Si yo soy generoso, entonces yo me voy a quedar faltando. Entonces Pablo dice, hey, no te preocupes, el versículo 8, Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Lo que estaba diciendo era, hey, tranquilo, tú no puedes ser más generoso que Dios. Dios te va a cuidar. Dice, como está escrito, repartió sus bienes entre los pobres, su justicia permanece para siempre. Vamos a continuar, versículo 10. Reitera esto, dice, el que suple semilla al que siembra. Esto es medio complicado porque ninguno de nosotros, no hay algún agricultor, ¿no? Traten de seguir esto. El que suple semilla al que siembra, también le suplirá pan para que coma. Aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha ¿de qué? De dinero. No. Quizás hubiera sido mejor, ¿no? Nos hubiera gustado más este versículo si hubiera dicho dinero, porque suena como casi como evangelio de prosperidad, ¿no? Si tú suples semillas, si tú eres generoso, entonces ustedes van a producir una abundante cosecha de justicia. ¿Ves? Pablo aquí empieza a mezclar quizás lo terrenal y lo espiritual. Empieza a hablar acerca de generosidad financiera resultando en algo espiritual. Dice, tú vas a cosechar una cosecha de justicia. Dice, versículo 11, ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos y para que por medio de nosotros, ¿por qué por medio de nosotros? Porque él estaba juntando la colecta, ¿no? Por medio de nosotros, la generosidad de ustedes resulte en mucho más dinero, no. Dice, resulte en acciones de gracias a Dios. Interesante cómo mezcla estos temas. Dice, tú, por ser generoso, estás creando un ambiente propicio para que la gente agradezca a Dios, para que haya un valor espiritual. Versículo 12 dice, esta ayuda, fíjate que es un ¿qué? Servicio sagrado. No solo suple las necesidades de los santos, porque eso obviamente era parte del propósito, pero no es solamente terrenal, sino que también redunda en abundantes acciones de gracias a Dios. Es como que Pablo está diciendo, mira, queremos más personas agradeciendo y reconociendo a Dios en este mundo. Bueno, sepan que por medio de su generosidad eso va a empezar a suceder. Y dice, además, versículo 12. Dice, esta ayuda, versículo 13, perdón. En efecto, al recibir esta demostración de servicio, ellos alabarán a Dios por la obediencia con que ustedes acompañan la confesión del Evangelio de Cristo y por su generosa solidaridad con ellos y con todos. Además, en las oraciones de ellos, los de Jerusalén, las oraciones de ellos por ustedes, expresarán el afecto que les tienen por la sobreabundante gracia que ustedes han recibido de Dios. Gracias a Dios por su don indescriptible. ¿Te das cuenta cómo Pablo mezcla estos conceptos? Dice, lo que estamos haciendo por medio de nuestra generosidad es que estamos participando en la obra que Dios está haciendo. Y ese es mi primer punto. A través de la generosidad somos canales de bendición. Quiero que entiendas este concepto. Somos canales de bendición, somos el medio por el cual Dios obra en la vida de otras personas. Algo muy interesante acerca de Dios. Dios es un Dios colaborativo. Dios en muchas instancias podría actuar de manera unilateral, sin la ayuda de nadie. Cuando Él tuvo que liberar a los israelitas de Egipto, podría haber aparecido, así el ángel de Jehová, shum, ahí enfrente a Faraón, diciendo: ok, muchachos, hagan sus tortillas porque nos vamos, ¿no? Y así los podía sacar y podía hacer todo y mandar las plagas y todo. Pero usó a un hombre, ¿no? ¿Quién? Usó a Moisés. Incluso cuando estaba en el desierto y tenía que proveer, podría haber hecho que sale agua de la roca y ya se acabó. Pero usó a Moisés. Digo: oye, Moisés, golpea la roca, por favor. ¿Lo tenía que hacer? No. Pero Dios es un Dios colaborativo. Cuando Dios quería enviar un mensaje al pueblo de Israel que se estaba descarriando, estaban desobedeciendo, envió a profetas para que hablaran, para que compartieran. ¿Tuvo que hacerlo? No. Podría haber puesto ahí en la luna, hay un anuncio. A mí yo creo que sería un buen lugar, ¿no? La luna, ahí pone el anuncio del día, del cielo, tú, y ya sabemos todos qué está sucediendo, qué quiere Dios para nosotros, ¿no? Pero no lo hizo así. Usó profetas. Es más, te usa a ti y a mí para compartir el mensaje del Evangelio, las buenas noticias de que Cristo ha resucitado. Te voy a decir algo. Si yo fuera el consejero de Dios o el consultor de Dios, yo le frenaría y le diría: mira, Dios, esa es una muy mala estrategia. La gente de las iglesias son ineficientes, son bien vagos, no hacen las cosas bien, no dan el evangelio completo así como tú quisieras. Entonces yo recomiendo que quizás uses la luna y pongas ahí tu mensaje y así la gente lo puede leer bien. Pero te usa a ti, me usa a mí para ser parte de su obra. Dios es un Dios colaborativo. Y cuando Dios bendice a otros, usa a personas generosas para ser canal de bendición a esas personas. ¿Entienden dónde estoy yendo? Nos da el privilegio de ser parte. Usa la generosidad de personas que han entendido que Dios es proveedor de todo para suplir las necesidades de otros. Por medio de tu generosidad, Dios bendice a otros y suple sus necesidades. Y en 2 Corintios 8, 12 dice: porque si uno lo hace de buena voluntad, lo que da es bien recibido según lo que tiene y no según lo que no tiene. No se trata de que otros encuentren alivio mientras ustedes sufren escasez. Es más bien cuestión de igualdad. En las circunstancias actuales, la abundancia de ustedes suplirá lo que ellos necesitan, para que a su vez la abundancia de ellos supla lo que ustedes necesitan. Así habrá igualdad. Está diciendo: la manera en que yo suplo necesidades es a través de personas generosas. Ahora, algunas personas leen eso de igualdad y ya levantan el puño y sale la bandera roja detrás y dicen: sí, ¿ves? Tenemos que tener igualdad. Y esto es para todos. Y ojo, espera. Esto no es algo compulsorio. No estamos hablando de un socialismo. Estamos hablando de personas que han entendido. Versículo 2 Corintios 8, 12 dice: de buena voluntad. De manera voluntaria, el que ha entendido esto y quiere ser parte. Entonces, por medio de mi generosidad, tengo el privilegio de ser un canal de bendición. La segunda cosa es que a través de la intencionalidad nos alineamos con los valores de Dios. Algunos leen ese versículo que Dios ama al dador alegre y decimos: ah, bueno, ahí me quedo, porque como a mí no me gusta eso de dar, pues no vaya a ser que sea un dador inalegre, ¿no? Siempre alegre, nunca inalegre. ¿Están conmigo? Ok. La idea es de que a veces pensamos de que no, o sea, yo no lo siento, no siento el mover del Espíritu en mi corazón ni en mi bolsillo. Entonces yo no voy, no, porque es para el dador alegre. Ok. Quiero que pienses en tu artista favorito. Esa persona que si monta concierto aquí en Querétaro, tú irías. ¿Alguien tiene a alguien así? ¿Alguna persona dice: si él o ella hace concierto aquí en Querétaro, yo voy? Voy a suponer que sí. Ok, súper. Sí, porque cuando vino aquí el Sol de México, ya ahí estaban todos. Si viene un artista a Querétaro, dices, aquí me voy a preparar, ¿no? ¿Y qué hago? Voy viendo cuándo va a salir a la venta los boletos, me aseguro de hacer mi presupuesto porque yo quiero tal fila, después me aseguro de tener el dinero en la cuenta. ¿Qué hago? Estoy siendo intencional porque es algo que yo valoro. Te voy a decir algo. Tus gastos revelan tus valores. Lo que tú, en lo que tú gastas el dinero revela lo que tú valoras. Si vieran mis gastos, pensarán que yo valoro mucho la comida orgánica. Pero no es cierto, yo valoro a mi mujer que hace esas compras. Pero podemos ver en todos, mis gastos van revelando mis valores. Entonces, antes de que ya te deprimas y digas, ay sí, soy una pésima persona, yo mis gastos, pura comida de gato y no sé, lo que sean tus gastos, ¿no? Y te sientes poco espiritual y dices, no, yo tengo que arreglar eso. Ok, sepan que esto no es fácil. Sepan que esto requiere, eso de requerir intencionalidad es algo difícil. El mismo apóstol Pablo tuvo que recordar a los corintios acerca de lo que ellos dijeron que valoraban. En segunda de Corintios, o sea, segunda porque hubo un primero, ¿no? Él escribe una carta, les habla, y después les vuelve a escribir una carta. En segunda de Corintios 8:10 dice, aquí va mi consejo sobre lo que les conviene en este asunto. El año pasado, ustedes fueron los primeros, no solo en dar, sino también en querer hacerlo. Lleven ahora a feliz término la obra para que, según sus posibilidades, cumplan con lo que de buena gana propusieron. Dijeron, hey, tuviste las ganas, tuviste la mentalidad generosa, ahora que se acompañe con intencionalidad. No es fácil esto, pero sí es necesario. ¿Sabes por qué? Porque llega un punto donde tienes, o sea, en algún momento lo que tú haces y lo que tú dices, pues se tiene que unir, ¿no? A mí me pasó hace varios años, de que yo entré en una cierta crisis de identidad. Yo crecí en una familia como de inmigrantes, ¿no? Mi papá, él creció en, nació en Argentina y él se mudó a Estados Unidos. Su papá nació en Ucrania y se mudó a Argentina. Mi mamá, ella pasó la mayoría de su vida joven pasando de país, viviendo en país a causa del trabajo de mi abuelo. Entonces veía que cada generación hacía su vida en un nuevo lugar, un nuevo país. Entonces yo, viendo esas historias, yo me hice la idea que yo era muy trotamundos. Y yo sentía que tenía el carácter y el temperamento para reinventarme en otro país. Y yo siempre decía, no, pues yo me veo viviendo aquí, me veo viviendo allá, etcétera, etcétera. Solo que había un problema. Llegué a los 24 años sin haberme mudado de la ciudad donde nací. Entonces, eso no es muy de trotamundos. Y entré en crisis, porque tenía que llegar a una conclusión. Si seguía viviendo en la misma ciudad, ya no podía considerarme como una persona que valoraba vivir en otro lugar, porque pues tú hablas mucho, pero no haces nada. Entonces ahí es donde decidí tomar la decisión de aceptar la oferta de mi cuñado, de decir, hey, vamos a comenzar una iglesia. Va a ser una iglesia bien local, vamos a llamar Iglesia Conexión Vertical. Entonces dije, bueno, ¿es hacer eso? ¿O ya llegar a la conclusión que soy bien hogareño y no quiero vivir en ningún lado? Que no, nada de trotamundos eso, de que vivir en otro lado, nada. Entonces eso fue hace 12 años. Y el tema es que para mí había llegado un punto donde yo tenía que mirar fijamente lo que yo decía que valoraba frente a mis acciones y decir, si no hay intencionalidad en lo que estoy haciendo, tengo que descartar esto como un valor, porque no lo valoro. El autor Randy Alcorn escribió un libro llamado El principio del tesoro, lo recomiendo muchísimo. habla acerca de esto, de las finanzas y en el reino de Dios. Y él tiene 6 principios que desarrolla a lo largo del libro. Vamos a ver. Número 1, Dios es el dueño de todo y yo soy el administrador de su dinero. Número 2, mi corazón va siempre donde coloco el dinero. Es decir, tú quieres valorar algo más, invierte en esa cosa y vas a ver cómo va creciendo tu valor por esa cosa. Tu corazón lo va a ir acompañando. Número 3, mi hogar verdadero son los cielos y la tierra nueva. Es decir, esto es temporal. Por lo tanto, no debo vivir para el punto, esto temporal, esta vida temporal, sino para la línea, para la eternidad. Número 5, la generosidad es el único antídoto contra el materialismo. Es decir, ¿tú quieres aprender a ser más generoso? Sé más generoso. Empieza a dar. La generosidad es el único antídoto contra el materialismo. Y número 6, Dios no nos prospera para mejorar nuestro nivel de vida, sino nuestro nivel de generosidad. Eso de que yo soy hijo del rey y me lo merezco. No. Dios, si te prospera, es para que puedas ser un canal de bendición a otros. Ahora, yo estoy seguro que si haría una encuesta acerca de estos, ¿estás de acuerdo con estos valores? ¿Sí o no? ¿No? Tendría 99% de las personas aquí diciendo sí. Y el 1% era lo que le erraron en picarle sí, o sea, pusieron no por accidente. Entonces yo sé que todos estamos de acuerdo. Pero la pregunta es, ¿de qué manera estamos siendo intencionales en vivir estos valores? Debería estar reflejado en nuestro uso del dinero. Si no hay intencionalidad en nuestro dar, somos como aficionados que nunca han ido a un concierto, o como viajeros que nunca han salido de su ciudad. Yo hablo y digo que lo valoro, pero no se refleja, porque no hay intencionalidad. Entonces hablamos de la generosidad como ser medio de bendición, hablamos de intencionalidad como una manera de alinearme con los valores de Dios. Y la tercera cosa es, a través de la constancia, planificamos juntos, a través de la constancia. Ahora, ¿cómo puedo mostrar intencionalidad? Pues siendo constantes. No solamente cuando me inspiro, no solamente cuando no. El ser constante. Pablo da instrucciones a la iglesia en Corinto acerca de esta, este regalo que iban a dar a Jerusalén. Dice en 1 Corintios 16, 2, dice: el primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde algún dinero conforme a sus ingresos para que no se tengan que hacer colectas cuando yo vaya. Pablo quería evitar el clásico. Oh. Dice, no. Sé constante. Aparta lo que Dios te ha prosperado, un porcentaje. ¿Por qué porcentaje? ¿Por qué está ligado con lo que Dios me ha dado? Porque de esa manera es un recordatorio constante y me ayuda a alinearme. ¿Sabes? Si tu generosidad no te hace pensar, o sea, es tan poco que, pues, lo que sea, pues entonces nunca vas a poder decir que el ser generoso es un valor que tú tienes, porque es lo que me sobra. Entonces, por eso Pablo dice, es según cada uno haya prosperado. Ahora, tampoco estoy hablando acerca de una cosa individual. Si al terminar hoy dices, no, sí, yo lo que tengo que hacer es dar mejores propinas cuando voy al restaurante. Es algo bueno, pero no estoy hablando de eso. Estoy hablando de un trabajo en iglesia, ¿no? Pablo está haciendo algo en nombre de la iglesia. Es la iglesia entera que va a ser representada en este regalo. Entonces, sí, cada uno puede ser generoso de manera individual, pero no se trata de esto, se trata de unirte a lo que está haciendo la iglesia, ser parte de lo que está haciendo la iglesia, para que la iglesia sea el vehículo por el cual Dios lleva a cabo sus propósitos en este mundo. Entonces, el tema de generosidad y el tema de finanzas tiene que estar ligado con la iglesia en sí. Ahora, quizás dices, no, pero ¿y qué del sustento de pastores y de los líderes y los gastos de la iglesia? justamente eso se da por hecho. La iglesia, las iglesias que, donde estaba yendo Pablo, pues la idea era que ya tuvieran cubierto todos esos gastos necesarios para poder dar algo adicional, para poder ser parte de algo más grande. Pero eso solamente se logra con constancia, porque si había, después no había, había, después no había, nunca se podía planificar. Por eso Pablo les habla acerca de un ritmo. Hay que apartar según haya sido prosperado y de esa manera poder participar. Y en 2 Corintios capítulo 8, versículo 7, ya terminando, Pablo dice a los corintios, medio sarcásticamente, porque los corintios se creían la última coca del desierto, dice: mira, como ustedes son tan excelentes, sobresalen en todo, en fe, en palabras, en conocimiento, en dedicación y en su amor hacia nosotros, dice, procuren también sobresalir en esta gracia de dar. Ahora, quiero que piensen en esto, y con esto termino, la gracia de dar. Gracia es algo que recibimos. La gracia de dar es entender que Dios es generoso y me da el privilegio de ser parte de su obra generosa a través de mi generosidad. Entonces, la gracia de dar es crecer en mi conocimiento, mi entendimiento de que yo puedo ser ese canal de bendición. Y yo no me voy a quedar sin nada, porque el mismo que quiere que yo sea canal de bendición, pues también me bendice a mí. Y yo creo que esa, ya lo dije, pero me quedó muy grabado. Mi papá una vez me decía, porque yo soy de los que siempre están pensando en finanzas. O sea, si me ves mirando las nubes, en nada en particular, seguro estoy pensando en el presupuesto de la semana. Pensando que, ay, no tendría que haber gastado eso, no, cómo subieron los gastos, ay, cómo voy a hacer con la renta, y cómo. Y eso de ser generoso, la verdad, a mí me cuesta. Yo me acuerdo, estaba compartiéndolo con mi papá, y él me dijo: Alex, ¿tú crees que puedes ser más generoso que Dios? Inténtalo, verás que no puedes. Y eso lo puedo comprobar. Nunca, nunca, nunca puede ser más generoso de Dios que Dios. Porque Dios, cuando te usa como canal de bendición, también provee para tus necesidades. Ahora, ¿qué anhelamos ver en cada miembro de Iglesia Conexión Vertical? Número uno, que vea sus bienes como una herramienta para ser de bendición a otros. Número dos, que participe financieramente con la iglesia con un porcentaje de su ingreso. Fíjate que no digo la palabra diezmo. ¿Por qué? Porque diezmo es una decisión, diezmo viene de diez. Es un buen número, a mí me sirve porque es más fácil dividir. Pero si es arriba, abajo, eso es entre tú y Dios. La cuestión es que sea un porcentaje para que tú puedas siempre recordar de que esto es una prioridad en tu vida. Y después, por último, que sea constante en dar, entendiendo que es imposible ser más generoso de Dios. El buen uso de las finanzas es una manera de crecer el reino de Dios. Y quiero terminar con esa traducción de Deuteronomio 6:5. Amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todos tus bienes. Pregunta: ¿de qué manera puedes amar a Dios con tus bienes? ¿Cómo se ve eso en tu vida? Si alguien pudiera ver tus gastos del mes, ¿qué diría que valoras? Así que, para pensar, a la medida que vamos viendo este tema de finanzas, ahora va a venir Marcelo y Lalo, y vamos a hablar acerca de quizás una bajada más específica en cuanto a nuestra iglesia, para que podamos también todos saber dónde nos encontramos como iglesia. Así que,